Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Estábamos haciendo ejercicios predictivos en la mesa junto a Cristian Bofill, Connie Stipicic y don José Ramón Valente. José Ramón, ¿qué tal? Muy, muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Hola,
también.
José Ramón, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Don José, perdón.
Eso
me estaba sentando arriba yo, eso está en mi silla, gracias. Don José, probablemente los grados de bipolaridad en términos de lo que viene son notables. Uno ve declaraciones, por ejemplo, ayer de Andrés Concha, el presidente de la Sociedad Fernando Fabril, diciendo no nos apuremos, no empecemos a tomar medidas antes de que la economía se desacelere afuera, en fin, versus otros que dicen pero empecemos a vender los muebles automáticamente porque el incendio viene.
Y el presidente que declara que tiene dos prioridades y una es justamente el enfrentar la crisis.
Ahora, cuando hablamos de crisis, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, no sé, de una situación, pongamos una situación hipotética. ¿Qué pasa si en Chile, me estoy carrileando, si en Chile el cobre baja a $2? Uh-huh. ¿Qué pasa en Chile, por ejemplo? ¿Hay escenario para eso?
Bueno, te respondo primero esa pregunta directa, digamos.
Sí, claro.
Y la verdad que el nivel al que baje el cobre en particular no es irrelevante. Tú elegiste arbitrariamente los $2. El presidente en su entrevista en el Diario La Tercera el fin de semana eligió pensar en que el cobre había bajado $1 a los niveles de ahora, no sé si se refirió a eso. ¿Por qué digo que no es indiferente? Porque la verdad que los proyectos mineros tienen una particularidad, que una vez que tú, por decirlo de alguna manera, entierras una cantidad importante de plata ya en la mina, en el sentido de que has gastado harto en echarla a andar, lo relevante para la continuidad de la operación de la mina es tu costo de operación y no el costo completo. Y resulta que en las faenas mineras tú te demoras 8 años en una mina de cobre, típicamente puedes demorarte hasta 8 años en echarla a andar, desde que partes con el proyecto, con la idea, hasta que realmente sacas la primera tonelada de cobre, y por lo tanto metes una cantidad enorme de plata, que es una parte muy significativa del total del capital que tú decides meter en ese proyecto. Y después, una vez que la operas, sobre todo en el caso de Chile, tiene costos, lo que llamamos los economistas, costos marginales, ¿no es cierto? Sí. Los costos de operación propiamente tal, y no el total del costo de inversión, que son relativamente bajos. Por lo tanto, puede soportar niveles de precio bastante más bajos. Pero hay, obviamente, ciertos niveles, a lo mejor debajo de $2, en los cuales ciertas faenas mineras, aun cuando tú hayas metido mucha plata, finalmente dejas de operarla. Entonces, desde el punto de vista del volumen de cobre producido en Chile, cuando pasas de $4 a $3, no pasa absolutamente nada. Porque los proyectos siguen siendo rentables, sigue siendo rentable incluso, ¿no es cierto?, ir adelante con los proyectos y definitivamente sigue siendo rentable explotar los que ya están, ¿no es cierto?, andando.
Hay un efecto contable inclusive, que si baja el precio del cobre, baja sube el tipo de cambio, por lo tanto algunos costos aplicables, como los costos de personal, de mano de obra, bajan, entonces el costo de producción medido en dólares baja. O sea, hay efectos. O sea,
desde el punto de vista de las toneladas producidas y por lo tanto como de actividad, ¿no es cierto?, dependiendo del rango vas a tener más efectos. Sí, obviamente, si tenemos una caída del precio del cobre a menos de $2, probablemente eso sí te va a significar que a lo mejor algunos proyectos mineros no van a seguir adelante con y algunas minas, particularmente las que tengan leyes más malas, eventualmente podrían decidir no producir. Pero en los niveles que estamos hoy día, la verdad que lo que nos produce a los chilenos la baja en el precio del cobre es una disminución de ingresos. En vez de vender las toneladas a cuatro, las vendemos a tres, y en vez de venderlas, si baja más, ¿no es cierto?, en vez de la tres, la venderemos a 2.5, pero desde el punto de vista de la cantidad de toneladas que sacamos del suelo, sigue siendo prácticamente lo mismo.
Ya, pero el efecto ingreso, ¿cuál es también? Porque también tiene el impacto súper...
Lo dice la gente, ¿eh? El presidente dice, hemos perdido ya, ¿no es cierto?, para los ingresos fiscales 6.000 millones, pero ojo, con la caída del precio del cobre que ya se ha producido en los últimos meses. Pero ojo, esos ingresos eran ingresos adicionales, ingresos que estaban destinados a recibirse en Chile
y
mandarse, ahorrarse en cuentas, ¿no es cierto?, fuera de Chile. Por lo tanto, desde el punto de vista de la actividad propiamente tal o del uso de esos recursos, no era plata que se iba a ocupar en la economía chilena de ninguna manera. Así que el efecto directo de eso es nulo. El efecto indirecto sobre las expectativas de la gente sí existe, en el sentido de que uno dice, bueno, Chile obviamente es más rico como país si puede vender su cobre a 4 que si lo puede vender a 3. Y ese efecto riqueza entra en la mente de las personas, ¿no es cierto? Y dice, bueno, la verdad que yo me tengo que comportarme como si viviera en un país un poquito más pobre, y eso sí puede tener efecto. Pero es un efecto de segundo orden, el efecto de primer orden, que es el hecho de que te esté llegando menos plata por el precio del cobre que ha caído, la verdad que es cero, como digo, porque esa plata estaba destinada a ser ahorrada en los fondos soberanos chilenos.
Entonces, si tenemos un ambiente de crisis,
No, por eso te digo, entonces la crisis depende de las magnitudes y depende de dónde afecte y en qué sectores afecte.
Sí, ahora a mí, esa entrevista al presidente que yo fui uno de los que la hice el jueves, lo que más me impresionó de lo que él dijo es que él reafirmó que iba a ser una reforma tributaria, dijo que los plazos eran estrechos.
Semanas, dijo.
Sí, pero dijo que era un tema de semana y yo tengo la impresión por que esto es para 2 semanas y él adelanta un poco los criterios de esa reforma tributaria. ¿Cuál es tu opinión de eso?
Bueno, mi opinión, creo que la he expresado otras veces acá, pero...
No, pero de lo que él adelanta, porque él da información nueva ahí.
Sí, él dice en particular, ¿no es cierto?, dice que una frase que a mí no me parece correcta, digamos, dice esta reforma se va a utilizar, entre otras cosas, para ayudar a financiar los planes de contingencia de la crisis. Eso creo, ¿no es cierto?, que... la verdad que lo dijo probablemente un poco rápido a lo mejor el presidente.
No, al revés, él agarró un plan de la crisis que no ha sido divulgado, mostró, dijo, esto no se los puedo mostrar, pero mostró un texto, digamos, unas 100 páginas, y ahí él dice eso.
No, bueno, fue una cosa, si tú me lo dices así, Cristian, yo te digo entonces directamente que en mi opinión eso es un error, porque uno no sube impuestos para financiar los planes de contingencia de la crisis. Uno hace justamente lo contrario. De hecho, típicamente, ¿no es cierto?, ante una crisis lo que observamos son rebajas de impuestos de tal manera de aliviar la situación de las personas que están sufriendo la crisis y aliviar un poco la situación de las empresas de tal manera de que no frenen sus planes de inversión. Uno lo que hace es justamente lo contrario, bajar impuestos, no subir impuestos ante la crisis. De hecho, el exministro Velasco, cuando enfrentado, a pesar de sus convicciones pro un Estado más grande, a pesar de sus convicciones, ¿no es cierto?, pro probablemente impuestos más altos, como lo ha mostrado ahora que es candidato, en el medio de la crisis lo que hizo fue bajar impuestos, no subir impuestos.
El presidente dice que van a bajar impuestos también.
Está bien, pero en el neto, lo que estamos hablando es una reforma tributaria que en el neto sube, ¿no es cierto?, la carga tributaria del país.
O sea, suponemos que la sube.
Eso es lo que se ha planteado hasta ahora. Él no dice eso explícitamente, llama la atención eso, porque él dice, ojo, cuidado, se está hablando de subir impuestos, pero también vamos a bajar impuestos y vamos a introducir algunas novedades, como son, por ejemplo, castigar con mayores impuestos empresas más contaminantes y con menos impuestos empresas que contaminan menos. Y da el ejemplo de Ventana.
Sí, pero
si se hubiera hecho,
ahí se mete 8 variables.
Pero fíjate la frase a la que nos referimos. Y también para financiar el plan de contingencia de la crisis. Eso es la frase textual que sale en el artículo. Cuando tú dices para financiar, no es que estés disminuyendo impuestos, estás aumentando, que eso es lo que te genera financiamiento.
Va a suplir ingresos corrientes vía tributación.
Y se supone que en el esquema, ¿no es cierto?, de política fiscal en Chile, son los fondos soberanos los que te ayudan a financiar las menores recaudaciones tributarias que tienes durante la crisis. Y para eso está diseñada la estructura, ¿no es cierto? Y no para que tú subas impuestos para financiar los planes de contingencia. Planes de contingencia se financian con los fondos soberanos. Por eso se llama, de hecho, plan de estabilización social.
Económico social. Como decía un amigo mío, que parte de contraciclo no entendiste. Que parte de la palabra contraciclo no entendiste, digamos. Ah, cuando se criticaba el gasto, el exceso de gasto al final del gobierno de Chile, digamos.
Ahora, ¿es amigo tuyo el ministro de Hacienda?
No, otro. Espero que amigo el ministro de Hacienda. Pero el ministro de Hacienda aquel entonces, no el actual. Sí, para aclarar. Ahora que son amigos, entre paréntesis.
Ya, aquí se
y que también es amigo mío.
Listo.
Y que también eran amigos los que
se
hoy
te
quiero.
Perdiste, ¿no es cierto? Ya no sabes quién era.
Totalmente, sí que eran amigos. Ahora, todos somos amigos. Volviendo al tema este de la crisis, digamos, y la profundidad. Claramente lo que hay hoy día, Connie, volviendo a tu pregunta inicial, es... Tenemos un mundo que hasta hace algunas semanas varios analistas bien empingorotados declaraban que el mundo estaba perdido, que iba a entrar inevitablemente en una segunda recesión, que había 70% de probabilidades que entrara en recesión, ¿no es cierto? La verdad que en las últimas semanas nos ha dado muestras de que probablemente no va a ser así, como efectivamente lo planteaban otros analistas que no tuvieron tanta cobertura, digamos, como los que sí planteaban esta crisis tremenda. Y de hecho Estados Unidos está dando signos de recuperación. En el momento más malo de las predicciones para el crecimiento de Estados Unidos hacia el 2012, que fue tipo septiembre, octubre, se suponía que Estados Unidos iba a crecer en un máximo de 1,5%, 1,8% en el 2012. Hoy día las predicciones han subido y están del orden del 2,1 al 2,5%. O sea, la economía más grande del mundo está dando visos de recuperación más rápida de lo que se pensaba hace unos meses atrás. Y por otro lado, si bien tenemos incertidumbre de Asia y China, porque sí se está desacelerando, se piensa que esa desaceleración va a llegar a niveles de crecimiento del orden del 7-8%. Eso te conforma un panorama de que, aún en el contexto de una recesión en Europa, que parece inevitable, el mundo como un todo va a ser capaz de crecer el próximo año, y de hecho lo va a hacer hasta por la información que tenemos ahora, a tasas bastante razonables, superiores al 3%. Y eso está lejos de ser una crisis muy profunda. Va a ser una crisis muy profunda en algunos sectores del mundo y un cambio desde el punto de vista de las demandas que ha habido en otras partes del mundo. Entonces, requiere de mucha flexibilidad de las empresas, requiere de mucha flexibilidad de los países, de tal manera de acomodarse a este nuevo escenario donde hay países donde sí hay crecimiento, países donde no hay crecimiento, y por lo tanto uno tiene que un poco redestinar su esfuerzo a tratar de conquistar esos mercados.
¿Y qué requiere de los gobiernos en particular, pensando de nuevo en la declaración de prioridad que hace el presidente Piñera y el esbozo de algunas cosas?
Yo creo firmemente en que los gobiernos no son los creadores de la riqueza de los países, digamos, y no tampoco lo son en Chile. Y por lo tanto, lo que los gobiernos requieren en estas crisis, y siempre, es pavimentarles el camino, ¿no es cierto?, a los privados, a los trabajadores, a las empresas, a los emprendedores, de tal manera que ellos, ¿no es cierto?, sean capaces de tener las flexibilidades necesarias para moverse, como decía antes, en estos mundos cambiantes como los que estamos viendo hoy día. No creo que sacarle plata a un privado para pasársela al gobierno y que el gobierno después haga algo con esa plata sea algo que genere mucha riqueza. De hecho, típicamente, pasarle la plata de un privado a la burocracia estatal genera lentitud y los planes, ¿no es cierto?, se demoran en llegar, y por lo tanto es más bien contractivo. Típicamente lo que hacemos al subir los impuestos, que es extraerle plata al sector privado, lo que hace es demorar a lo mejor los procesos productivos o procesos de crecimiento o de emprendimiento, y no apurarlos, digamos. Puede solucionar otros problemas. Obviamente necesitamos proveer bienes públicos, como hacer carreteras, o necesitamos proveer bienes públicos, como puede ser redistribución de ingresos. Pero desde el punto de vista de enfrentar una crisis por la vía de sacarle, extraerle recursos al sector privado para dárselo al sector público, la verdad que es bien heterodoxo, por decirlo de alguna forma, es bien raro, normalmente no se hace así. Y de hecho, lo que estamos viendo es que la forma de enfrentar la crisis en algunos países, como fue el caso de Chile en años anteriores, está haciendo renovar las bajas de impuestos, como lo está haciendo Estados Unidos, o bajar directamente impuestos, como lo está haciendo Brasil, Uruguay y varios otros países. Entonces, la oportunidad de discutir un alza de impuestos camuflada de alguna manera como un cambio en la estructura tributaria, ¿no es cierto? Pero aprovechando de hacer cambios y mejoras, estamos en realidad subiendo los impuestos, significa extraerle plata al sector privado para pasarse al sector público, no me parece la correcta.
Don José Ramón Valente, yo no sé por qué cada vez que hablamos de economía terminamos hablando de alza de impuestos.
Don Cristian puso acá el tema, digamos. ¿Eh? Pero en todo caso, si quieres un cierre que no sea de impuestos, te digo que por lo menos en las últimas semanas la situación internacional y la crisis se ve un poquitito más clara de lo que se veía hace unas semanas atrás, y pareciera ser, ¿no es cierto?, que por lo menos como mundo nos vamos a salvar de esa debacle que algunos habían predicho en septiembre-octubre.
Ahora, tu pronóstico tiene validez de 48 horas.
Hasta el momento ha tenido bastante más que eso, capaces de navegar a través de la ola.
Fueron los economistas empingorotados. ¿Quiénes son los economistas empingorotados?
Sí, pues en tu diario hay algunos.
Pero acuérdate que un conocido economista atribuyó un 90% de probabilidad a que Europa entrara en recesión.
Se acordó de uno que atribuyó un 70%, José Ramón.
Pero que después lo subió.
Después lo subió.
Estamos hablando del mismo que después lo subió.
¿Pero de quién están hablando?
No, da lo mismo.
Pero si lo defiendo. Refresquen la memoria.
Da lo mismo. No. Los economistas son peores que los escritores.
Yo no lo califico espingorotado en todo caso.
Yo tampoco. Si es que sospecho, pero no me quiero equivocar. Así que a la vuelta les digo quién es. Ya. Don José Ramón, gracias.
Que esté muy bien.
Chao.